A ver, normalmente, cuando se habla de un diagnóstico, existe esta expectativa de, digamos, precisión milimétrica, ¿verdad? Como si estuviéramos en la ingeniería. Alguien se rompe un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca y dentada, y el profesional de la medicina simplemente señala la pantalla y te dice, mira, ahí está la fractura.
Claro, exacto. Es algo binario. ¿Está roto o no está roto? Sin matices.
Eso es. Es limpio, es aséptico y, hasta cierto punto, reconfortante. Al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, que el dolor se pueda señalar con el dedo y categorizar fácilmente. Pero cuando entramos en el terreno del trauma, de la memoria, de la psique humana, ¡buf!, esa radiografía no sirve de absolutamente nada. Nos encontramos mirando un paisaje que es, sinceramente, muy turbio.
Totalmente. Es la definición misma de moverse en aguas fangosas. El dolor emocional no te deja una línea blanca perfecta en una placa de rayos X. Ojalá fuera tan sencillo.
Ya, ya. Pues vale, vamos a desgranar esto porque hoy vamos a analizar a fondo un fenómeno literario que navega precisamente por esas aguas invisibles, por ese fango. Hablamos del poemario Lo callado, a gritos, de la escritora puertorriqueña Mirna L. Betancourt. Y ojo, la misión de hoy no es hacer una simple reseña literaria o decir si los versos suenan bien o mal, no, no. Ha ocurrido algo excepcional, hoy mismo, 2 de abril de 2026.
Una pasada, sí. Lo de hoy es un hito académico.
Sí, sí, porque la página web del libro y nuestros escritores han compartido la publicación simultánea en la plataforma Zenodo de nada menos que 6 estudios académicos distintos sobre esta única obra.
Y es un caso de estudio extraordinario, de verdad, porque tienes a especialistas abordando el mismo texto desde la psicología clínica, la pedagogía, la sociolingüística, gerontología, teoría de la memoria y hasta el trauma migratorio. Y claro, lo que nos demuestra esto es que los grandes textos no funcionan como un espejo plano, funcionan como prismas, refractan diferentes verdades dependiendo de, bueno, de qué luz analítica se aplique sobre ellos.
Exactamente. Nuestra idea es sacar las claves principales y más sorprendentes de este abanico inmenso de investigaciones, tejiendo la red que las conecta. Y creo que, a ver, para entender verdaderamente la dimensión de la obra, no podemos empezar por los versos, sino por quién sostiene el bolígrafo. Porque Betancourt no es la típica imagen de la poeta encerrada en una torre de marfil, completamente desconectada del mundo esperando a que baje la musa.
De hecho, es todo lo contrario. Hablamos de una mujer con 22 años de experiencia en las trincheras del trabajo social. Y no solo eso, fíjate, fue galardonada como maestra del año en el condado de Miami-Dade. Ha recibido premios por su vocación comunitaria y su dedicación a los demás.
Madre mía, y es que esto cambia por completo la forma de leer el libro. Uno de los análisis publicados hoy, el de pedagogía, señala que en sus poemas opera lo que se conoce como el hábitus pedagógico. O sea, esa inercia, esa disposición que el cuerpo y la mente recuerdan tras décadas de enseñar y ayudar. La poesía, digamos, se convierte en una extensión de su vocación de servicio. No escribe para lucirse con giros retóricos imposibles, no. Escribe para dar voz.
Exacto. Actúa desde el servicio. Y fíjate en un detalle de la estructura del libro que es muy revelador. La autora incluye preámbulos didácticos justo antes de sus poemas.
Ah, qué curioso.
Sí, actúa literalmente como una maestra que, antes de dejarte caer en la profundidad emocional de un verso, te da un contexto, te ofrece una pequeña guía para asegurarse de que el mensaje no solo lo leas y ya está, sino que sea útil para la vida de quien lo está leyendo.
Claro, pero a ver, las lecciones que imparte no nacen de la teoría abstracta, nacen de un dolor muy, muy real. Y aquí es donde la perspectiva de la psicología clínica entra a saco para iluminar cómo el trauma actúa como el verdadero motor de todo el libro. Las experiencias que detalla, buf, son brutales. Hablamos de un acoso laboral sostenido, un mobbing que la llevó a describirse como un fantasma ignorado en los pasillos de su propio trabajo.
Una invisibilidad forzada, sí.
Exacto. Y también hablamos del desgarro silencioso de ver cómo los lazos con los hermanos se rompen en la edad adulta. E incluso, y esto pone los pelos de punta, un trauma médico agudísimo. Tener que presenciar cómo el corazón de su esposo se detenía durante 9 minutos. O sea, 9 minutos. El nivel de estrés postraumático que genera estar frente a un monitor esperando a que vuelva un latido es que es incalculable.
Uf, es abrumador. Y frente a ese nivel de caos emocional, lo que vemos en el estudio es el poder brutal de la resiliencia a través de lo que llaman escritura expresiva. Convertir todo ese dolor en una narrativa tiene un efecto terapéutico inmenso.
O sea, ordenar el caos, ¿no?
Justo. Poner palabras a lo que parece indecible permite transformar una herida abierta, que simplemente duele sin sentido, en un testimonio estructurado. Le da un marco, lo hace manejable.
Fíjate que hay una frase en el poemario que me parece devastadora, pero brillante a la vez. Dice algo así como, no soy víctima de mis cicatrices, solo prueba de supervivencia.
Tremenda.
Es una declaración de intenciones tremenda, sí. Es como si la escritura poética fuera una válvula de escape a presión, pero que a la vez funciona como un aula abierta. En ese espacio mental, la autora es simultáneamente la maestra que enseña la lección de supervivencia y la alumna que está aprendiendo a sanar sus propias heridas en tiempo real.
Es una analogía muy, muy precisa para entender todo este proceso psicológico y literario.
Pero a ver, aquí tengo que plantearte una duda, poniéndome un poco en el papel del abogado del diablo. Si el objetivo principal de este libro es sanar un trauma propio o dar una lección casi moral a quien te lee, ¿no se corre el riesgo de que la obra deje de ser arte literario y se convierta en una especie de, no sé, manual de autoayuda glorificado?
Bueno, lo fascinante aquí es cómo se evita exactamente ese peligro, mediante lo que los académicos llaman la distancia estética. A ver, el arte literario no es simplemente soltar el grito de dolor en bruto, es la forma meticulosa que tú le das a ese grito.
Vale, pero ¿a qué te refieres exactamente con darle forma?
Pues, por ejemplo, al relatar el acoso laboral que hablábamos antes, Betancourt no escribe un diario de quejas o un informe aburrido de recursos humanos. Utiliza metáforas geológicas.
¡Ostras, geológicas!
Sí, compara esa presión oscura e insoportable que sufría todos los días en la oficina con la fuerza extrema que se necesita en las entrañas de la Tierra para formar un diamante.
¡Guau! Wow.
Claro. Al utilizar esa imagen, el trauma personal y específico de su oficina se transforma en un objeto estético universal. Cualquiera puede entender esa presión aplastante. Así es como la literatura testimonial se eleva muy por encima de la simple autoayuda.
Es pura alquimia, la verdad. Y esa transformación de la realidad nos lleva de cabeza a otro de los grandes temas de los estudios que estamos manejando hoy. ¿Cómo procesamos lo que vivimos? Porque ese trauma, ese dolor, no flota por ahí en el vacío. Se almacena en la memoria. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el libro hace una exploración radical, y digo radical, sobre la falta de fiabilidad de nuestros propios recuerdos.
Totalmente. De hecho, el estudio sobre la memoria señala que la metáfora central que atraviesa toda la obra es la de los espejos empañados por el tiempo. Y se habla constantemente de fotografías descoloridas.
Ya. Pero lo más impactante es que en el mismísimo prólogo la autora hace algo insólita para alguien que esté escribiendo sus memorias, y es que equipara directamente un recuerdo con una fotografía y con una mentira.
Uf, llamar mentira a tus propios recuerdos en la primera página es de tener mucha valentía, ¿eh?
Es de una honestidad epistemológica brutal. Lo que los investigadores señalan aquí es que la autora entiende perfectamente que la memoria humana no es un disco duro de un ordenador, donde guardas un archivo de texto y lo abres 10 años después y está exactamente igual.
¿Qué va? La mente te la juega constantemente.
Eso es. Recordar es siempre un acto creativo. Es reconstructivo, selectivo y por su propia naturaleza es falaz. Y esto enlaza con una distinción, bof, muy dolorosa, que hace el poemario entre el olvido pasivo y el olvido activo. A ver, el olvido pasivo es natural. Es simplemente el tiempo borrando detalles de nuestra cabeza. Pero el olvido activo es una elección. Es esa decisión, ya sea consciente o inconsciente, de los hermanos adultos que se distancian y dejan morir los lazos deliberadamente.
Una decisión terrible.
Sí. Y para contrastar ese olvido activo, el libro nos presenta la figura de la madre en la vieja casa familiar. Describe las paredes de la casa literalmente cubiertas de fotos, o sea, como si estuvieran tatuadas en los muros. Es una imagen durísima, casi agobiante, ¿verdad? Como un intento físico y desesperado por clavar el tiempo a la pared con chinchetas para que la familia no desaparezca.
Es una imagen asfixiante, sí. Y fíjate, cuando la memoria en vigilia falla, el libro muestra cómo los sueños toman el relevo. En la vejez, los sueños se convierten en un puente artificial donde la memoria intenta completarse.
¿Cómo es eso?
Pues la autora describe soñar con un hijo que ya no está, logrando tenerlo ahí, sintiéndolo real por un instante, solo para despertar y ver cómo esa imagen nítida se disuelve inmediatamente en lágrimas al abrir los ojos. Es desgarrador.
Madre mía. Pero claro, a ver, si analizamos esto en frío, si la propia autora admite que cada persona tiene su propio fragmento de espejo distorsionado y que no existe una verdad objetiva sobre el pasado de la familia, ¿qué utilidad tiene hacer este esfuerzo titánico por recordarlo todo y publicarlo? Si todo es medio mentira o inventado por la mente, ¿por qué es tan vital plasmarlo?
Bueno, esa es la paradoja hermosa de este tipo de literatura. Si conectamos esto con el panorama general de los estudios sobre la diáspora caribeña, la respuesta está en la construcción de la memoria colectiva. A ver, admitir que el recuerdo es imperfecto no invalida la memoria, le da autenticidad humana.
Claro, te hace humano.
Exacto. En este tipo de poesía no se busca a la exactitud de un notario levantando un acta oficial. Se busca capturar la verdad emocional de un grupo de personas. Y esa verdad emocional compartida, aunque los detalles varíen, es el pegamento que sostiene a toda una comunidad.
Y es vital entender que esa memoria, esos recuerdos empañados, no están flotando en el aire. Están anclados al suelo, a lugares muy, muy específicos. Porque cuando la memoria falla, no solo borra los rostros de las personas, también borra los territorios. Y esto nos abre la puerta a la vertiente espacial del libro, el trauma de la migración y el éxodo, el paso traumático de la ruralidad caribeña al cemento implacable.
El vínculo afectivo entre las personas y su entorno. En los primeros compases del libro, la vida rural de la infancia en Puerto Rico se presenta de una forma no solo idealizada, sino casi animada, como si estuviera viva.
Como un personaje más, ¿no?
Eso es, el campo tiene voluntad propia. Se describe cómo el bambú hace una venia al pasar, como si te saludara. Las guayabas no son solo fruta, son un regalo de la naturaleza tras la tormenta. El sonido de la lluvia sobre el techo de zinc es una canción de cuna protectora. Es un ecosistema donde el tiempo parece circular y, sobre todo, seguro.
Pero claro, luego llega el momento de la migración a la metrópoli, y lo que detallan los análisis académicos es que este choque urbano no se relata como, bueno, hacer unas cajas, coger un camión y cambiar de código postal. Se vive literalmente como una amputación. La ciudad aparece descrita en los poemas como una fortaleza oscura, un bosque mudo de concreto.
Es un entorno hostil.
Totalmente. Hasta la luna, que en el campo era un faro, en la ciudad parece estar hecha de bloques. Y a mí esto me hace pensar en una imagen muy gráfica. Es como si arrancaras un árbol salvaje de cuajo, un árbol que tenía todo su sistema de raíces interconectado bajo tierra con el resto del bosque, y lo trasplantaras a la fuerza en una maceta de hormigón diminuta en el balcón de un piso 70.
Una metáfora visual perfecta.
Claro, es que no es solo que le quites el espacio físico para extender sus ramas, es que le cortas la red de comunicación vital con los demás árboles. Queda aislado.
Y es una analogía perfecta del aislamiento urbano. Perder la casa de la infancia, la casa natal, no significa perder ladrillos y madera, significa perder la geografía donde aprendiste a soñar. Y lo que nos indica la crítica literaria moderna, basándose en la poética del espacio, es que este éxodo individual que cuenta Betancourt es en realidad un fractal.
¿Un fractal?
Abandonar el campo por la maquinaria de la industrialización. No es solo su historia, es la de muchos.
Ahora, pensemos en la fricción inmensa que genera ese choque. Pasas del campo a la ciudad, de la isla a la diáspora. Esa fricción cultural inevitablemente acaba siendo chispas en la forma en que la gente habla, en el idioma. Y aquí es donde la investigación sociolingüística sobre el libro resulta reveladora. Se produce una auténtica rebelión del lenguaje.
Así es. Porque, a ver, la poesía académica tradicional suele tener reglas muy rígidas sobre qué tipo de palabras son, entre comillas, dignas de aparecer en un poema lírico. Pero Betancourt decide usar el español caribeño coloquial como su arma principal.
Baja la poesía a la calle. Un poco de escepticismo aquí. Mezclar términos de la cocina, palabras de andar por casa, en medio de un poema que busca tocar el alma humana. ¿No te saca un poco de la experiencia? ¿No rompe un poco esa atmósfera sagrada que le presuponemos a la alta literatura?
Pues al contrario, lo que demuestra el análisis sociolingüístico es que el uso de esta lengua cotidiana es precisamente lo que le inyecta una verdad innegable a la obra.
Ah, vale, entiendo.
Esas fotografías descoloridas de la memoria que mencionábamos antes no te hablan en la mente usando un español neutro, académico y perfecto de la Real Academia. Te hablan en el idioma en el que te criaste. En el idioma de los fogones y del barrio. Coger esa oralidad, que siempre ha estado marginada, y darle estatus de poesía lírica profunda, bueno, es un acto inmenso de reivindicación.
Ya, es darle dignidad a lo que la academia suele considerar menor o de segunda. Y ojo, porque la cosa no se queda solo en el español. El libro tiene una sección entera donde ocurre un fenómeno de alternancia de códigos, lo que en lingüística llaman code switching. De repente, los poemas pasan directamente al inglés.
Y el mecanismo mental de por qué ocurre esto es deslumbrante. Los estudios observan que este cambio de idioma tiene una frontera clarísima en el libro. Fíjate, el inglés se utiliza estrictamente para abordar temas que pertenecen a la esfera pública, social y política de Estados Unidos.
O sea, los temas pesados de verdad.
Temas enormes. El inglés es el vehículo para hablar de conceptos como la corrupción sistémica, la amenaza a las instituciones, el declive de la promesa del sueño americano.
Qué fuerte.
De hecho, recurre a metáforas casi de la cultura pop para explicar este caos público. Por ejemplo, compara una fuerza destructiva institucional con Godzilla en el poema titulado Monstrum. Y aquí es fundamental recalcar, para quienes nos escuchan, que desde una perspectiva puramente analítica y académica, los estudios no entran a juzgar la ideología política de estos poemas. Somos totalmente neutrales aquí.
Claro, claro. Informamos de lo que hay.
Eso es. Lo que verdaderamente importa para la investigación es el mecanismo sociolingüístico. El inglés actúa como el idioma de lo exterior, de la batalla social y lo público.
Mientras que el español se guarda como un refugio sagrado para el yo íntimo, la familia, la memoria más profunda. Es una arquitectura mental fascinante. Y bueno, hablando de devolver la dignidad a lo que suele quedar en los márgenes, hay un último ángulo que debemos explorar sí o sí, enfocado en la gerontología cultural. Porque, así como el poemario rescata el idioma coloquial de la invisibilidad, hace exactamente lo mismo con un grupo de personas que la sociedad moderna prefiere esconder debajo de la alfombra, que son las personas mayores.
Totalmente. Y es que vivimos inmersos en una sociedad hipercapitalista obsesionada con el rendimiento continuo, la juventud perpetua y la velocidad extrema. En este esquema de valores, claro, cuando una persona envejece y deja de ser productiva a ojos del mercado, el sistema sencillamente la empuja hacia la invisibilidad. Se asume, erróneamente, que su papel en la sociedad ya ha terminado.
Pero el libro le da la vuelta a la tortilla, invierte esos estereotipos de una manera magistral, centrándose en dos figuras femeninas impresionantes. Primero, la madre, de 93 años. Se la describe utilizando nuevamente la metáfora del bambú, y hay un detalle increíble sobre ella. Resulta que no es pasiva en absoluto.
No, tiene una agencia tremenda.
Eso es. Frente a los conflictos continuos de sus hijos, la madre finge no enterarse de las cosas. O sea, utiliza una especie de actuación de debilidad como estrategia táctica, para no romper la armonía de la casa. Usa ese prejuicio de que los ancianos son frágiles y despistados como un escudo activo para proteger a la familia y mantener la paz. Es de una inteligencia emocional y una flexibilidad táctica verdaderamente envidiables.
Es el bambú cediendo ante el viento feroz para no partirse en dos. Y luego, fíjate, tenemos el retrato de la abuela, que funciona casi como una figura mágica. El estudio la llama una viajera del tiempo.
Qué bonito.
Sí, la autora coge todos los marcadores biológicos que nuestra cultura nos enseña a odiar y esconder y los resignifica por completo. Una arruga, que hoy en día es vista como un defecto terrible que hay que rellenar con cremas, en el poema es un archivo viviente de historias.
Me encanta.
Los huesos frágiles no son signos de caducidad o enfermedad, son los registros físicos de décadas de pura resistencia. El pelo gris es descrito bellamente como la luz de la luna.
A mí el detalle que me dejó sin palabras leyendo los estudios fue cómo trata la pérdida de audición. En lugar de describirla como una discapacidad que aísla a la persona del mundo, el poema le da la vuelta por completo y la convierte en, cito, una excusa para acercarse y abrazarnos. Tener que hablarse al oído, muy cerquita, se convierte en intimidad. Es brillante. A mí esto me recuerda muchísimo al kintsugi, esa famosa técnica japonesa de reparar cerámica rota.
Ah, sí, la del oro.
Exacto. Cuando una taza se rompe, no la tiran a la basura ni intentan pegar los trozos con un pegamento invisible para que parezca nueva. Al contrario, rellenan las grietas con polvo de oro. Hacen que la rotura sea lo más visible de la pieza, porque asumen que la historia de ese desgaste, de esa fractura, es precisamente lo que le otorga su verdadero valor. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy y, lógicamente, se enfrentan al paso del tiempo?
Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos afectan las historias que consumimos a diario. La gerontología cultural nos advierte que las narrativas de una sociedad dictan de manera casi profética la forma en que sus ciudadanos van a envejecer.
O sea que nos programan.
deterioro, fealdad y pérdida de valor, vamos a llegar a esa etapa llenos de miedo, ocultando nuestra edad. Pero leer obras como esta, que revalorizan radicalmente la ancianidad, que la dotan de esta sabiduría dorada como el kintsugi, altera literalmente nuestros esquemas cognitivos. Cambia la forma en la que viviremos nuestra propia vejez en el futuro.
Es asombroso el recorrido que hemos hecho hoy gracias a estos múltiples prismas analíticos. Empezamos preguntándonos qué puede ofrecer un libro de versos libres en pleno siglo XXI, y resulta que Lo callado a gritos es un auténtico mapa de supervivencia. Hemos visto cómo transforma el trauma en arte, cómo construye una arquitectura hermosamente imperfecta a través de una memoria que sabemos falaz, cómo documenta el desgarro profundo de dejar la tierra natal, cómo se revela usando el idioma de la calle y, finalmente, cómo se alza como un manifiesto sobre la dignidad inquebrantable de envejecer.
Y todo esto, no lo olvidemos, fluye de la pluma de una mujer que, tras 22 años en las trincheras del trabajo social, entiende mejor que nadie que las palabras no son solo adornos estéticos en un papel. Tienen una capacidad material y real para curar a las personas.
Absolutamente. Y para cerrar esta radiografía completa que hemos hecho hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión, tirando de un hilo que hemos tocado así un poco de pasada, que es la metáfora del bambú que la propia madre de la autora encarna. Fijaos, resulta fascinante pensar en esto. El bambú logra sobrevivir a los peores huracanes del Caribe no solo porque es flexible por fuera, sobrevive porque en su núcleo profundo es hueco.
Interesante.
La autora menciona que ese interior vacío es un recordatorio vital de que debemos reducir el ego.
Buf, es una imagen muy, muy potente frente a la saturación actual que vivimos.
Exacto. Vivimos en una modernidad que nos exige estar constantemente llenos. Llenos de información 24 horas al día, llenos de opiniones inmediatas sobre todo, llenos de una necesidad de productividad incesante en el trabajo y llenos de recuerdos que encima debemos documentar perfectamente en las redes sociales. Estamos saturadísimos.
Hasta los topes, ¿sí?
Así que quizá el verdadero secreto para sobrevivir a las futuras tormentas, ya sean crisis personales, familiares o grandes vendavales sociales, no resida en acumular más fuerza bruta, levantar muros más altos o tener más certezas inamovibles. Quizá el verdadero secreto de la supervivencia sea aprender a cultivar deliberadamente ese espacio interior vacío, un espacio hueco donde realmente quepa la empatía, donde haya lugar para el perdón y donde exista la posibilidad de doblarse ante los vientos de la vida sin llegar a romperse jamás. Gracias por acompañarnos en este análisis. Y recordad, no dejemos nunca de cuestionar lo que parece cotidiano.